En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, qué maravillosamente antigua suena la sintonía. Me da gusto, oye. Ah, cómo se
la verdad cambia. Que
te
que
fueras de este tiempo y sí. Te fueras a otro. Qué maravilla.
Sí, es verdad, es verdad. Te trasladas a otro que no sé si mejor o peor, pero desde luego llamativo y atractivo, ¿eh?
Y además es otro, que con eso vale.
Sí, que con eso. Muchos se conforman con ello. Emilio del Río, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, lo mismo te sucederá a ti, Emilio. Ya escuchas esto y te retrotrae, entre otras cosas, a otra época y también al enfoque, ¿no?
Eso para empezar. Me lleva al enfoque, me lleva a la amistad, me lleva a una buena conversación, a buena literatura, buena música, ¿sabes? O sea, eso ya boom, te produce bienestar emocional. La música es una de las cosas que ya los clásicos, ya Pitágoras, fíjate, hace 2500 años, recomendaba como una de las cosas que te cambian el estado de ánimo, para bien y a veces para mal. Acordaos de la escena esa de Woody Allen, ¿no?
Sí, vaya, vaya.
De este misterioso asesinato en Manhattan, cuando sale de la ópera y dice: cada vez que escucho Wagner, me dan ganas de invadir Polonia.
Sí, 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 frase para la posteridad, además, del mundo del cine.
Es buenísima, ¿no?
Y, sí. Y además, la música, el impacto que tiene siempre en todos nosotros, porque nos incrusta un recuerdo en la memoria, ¿verdad? En la memoria.
Claro.
Puedes tener una experiencia que ya de por sí se te puede quedar, por supuesto, la memoria, no tiene que tener todo música de fondo, pero cuando hay música, yo creo que se te graba más a fuego. Fíjate, se queda más en un rinconcito de la memoria ese recuerdo porque, claro, ya tienes otro motivo, otro estímulo para volver a ese recuerdo, que es el musical. Y la memoria auditiva también es muy buena y, vamos, miles de estudios hay sobre ello.
Esto en el cine se lo saben muy bien, claro. Y, en fin, decimos Memorias de África y ya estamos pensando en la sintonía, la misión, por ejemplo,
sí,
¿no? O sea, la sintonía, la banda sonora. Pero el teatro clásico es que esto está en la condición humana, es que de verdad está todo inventado.
Bueno, creo que decía Nietzsche que la vida sería un tremendo error sin la música.
Claro, pero el teatro surge primero por la música, o sea, primero es el coro, ¿eh? Cantan y luego hablan, y luego intervienen los personajes, o sea, después vienen los personajes individuales. Por eso, más allá de otras consideraciones y toda la bronca que ha habido con Carla y tal, y alguna historia colateral de Emilia Pérez, ¿no?
Sí.
Cuando han criticado que cantan en un thriller, ¿no?, de narcotráfico, oye, las tragedias todas tienen coro y cantan, ¿eh? O sea que,
exacto, en fin. Exacto. ¿No? Como si las canciones no hablasen de drama, fíjate, si es el eje de muchas, quiero decir. Vamos,
sí, que y sí. Como si las tragedias, claro, las canciones no hablan de drama y las tragedias tienen canciones también, ¿no?
Efectivamente, sí. Efectivamente.
Sí, sí.
Mira, ahora que has mencionado, creo que hemos hablado poco de ello, porque al final nos dejamos, yo creo, llevar a veces por el... Bueno, por supuesto, esto es Radio Pública Madrileña y no seré yo el que entre y el que rompa el lugar en el que estamos y la filosofía que debemos seguir, que es dar y recibir de todo y de todos. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero es verdad que hemos hablado poco en espacios como este de todo lo que está ocurriendo con Gascón. Y bueno, se ha hablado mucho ya. Yo creo que se ha hablado tanto que poco queda que decir,
sí,
porque están las posturas bien diferenciadas. Por una, el quedarse con su actuación a la hora de premiarla o no en la academia. Y en la otra, pues tener en cuenta la persona y lo que publicó la persona en su momento en redes sociales, ¿no? Pero bueno, veremos cómo le termina afectando. Desde luego ya le ha afectado. O sea, ausencia de los Goya, ni rastro de ella, muchos discursos, ganadores. Pero veremos qué da de sí. Fernando, sí.
No solamente le ha afectado. No, que no solamente le ha afectado a ella. Yo creo que le ha afectado a la sociedad.
Sí.
Porque ha sido una convulsión por los dos lados. Y es bastante paradójico todo lo que ha sucedido, ¿no?
Hmm.
Es decir, ha sido un fenómeno para estudiarlo por las diferentes reacciones que ha habido, ¿no? A veces la gente dice más de lo que piensa que está diciendo.
Sí.
Y si uno se pone de espectador, digamos, orteguiano, ¿no?, a contemplar el vaivén de opiniones, de consideraciones, de cambios de opinión, como fue con el caso del ministro, ¿no? Que cambió de una semana para otra de una apología verdaderamente enorme a la actriz, a la semana siguiente. A mí me recordaba todo esto, más fuera de las consideraciones, partiendo de lo que supongo que todos estamos de acuerdo, de que esas opiniones que se habían vertido hace años, supongo, pues son absolutamente despreciables, ¿no?
Totalmente.
O sea, porque, ¿sabes? Y al mismo tiempo se supone que le iban a dar el premio por la interpretación, no por las declaraciones.
Exacto.
Pero, en fin, esta es la sociedad que tenemos, ¿eh? Es muy interesante. Desde ese punto de vista es muy interesante saber con quién nos estamos jugando los cuartos, ¿eh? Tanto
Así
por
es.
Un lado como por otro.
A mí, sobre todo,
insisto en lo de tanto por un lado como por otro.
Sí, sí, totalmente, ¿eh? O sea, totalmente.
Pero que sepamos con quién estamos rodeados, ¿no? Tanto de los que hacen declaraciones como esta mujer, tremendas, terribles y verdaderamente despreciables, como los que la han condenado 24 horas después. Esta es la sociedad que tenemos hoy.
Sí, sí, sí.
Bueno, esta es parte de la sociedad, porque estamos otros que no, ¿no?
Por cierto, y de las cuales se retracta.
La mayor parte de nuestros oyentes, ¿no?
Sí.
¿Eh? ¿Perdón?
Y de las cuales se retracta, que a mí me ha llamado la atención que no haya ya derecho a equivocarse, pero bueno, que ya está. Si al final...
O cambiar de opinión.
O cambiar de opinión, claro. que está tan de moda, ¿verdad? Está tan de moda, además.
Hay gente que cambia de opinión con cuestiones muy, muy importantes.
Sí.
O sea que, pero no,
y que nos afectan a todos.
Por eso digo que es un fenómeno. Estos fenómenos, más que a las personas que los protagonizan, ¿no? Lo que dicen muchos de la sociedad.
Sí.
Y de las reacciones de la sociedad, ¿no? Y de los distintos movimientos que se producen en torno a y de las interpretaciones que se hacen y de las declaraciones que se hacen y de los comportamientos que se hacen, ¿no? Entonces uno está ahí observándolo tranquilamente, ¿no?
Sí.
Y dice, si me permitís el término a estas horas, y dices, joder, qué tropa, ¿no?
Ya.
O sea, ya. Por todos los lados, ¿no?
Bueno, pues vamos a poner un poquito de color y música a esto, pero os agradezco porque, fíjate, es un análisis que además os quería escuchar, en concreto a vosotros, y me quedo con todo eso, que ya más allá del contenido, el continente sociológico, ¿verdad? El componente sociológico, el pozo sociológico que nos deja todo esto. Hablábamos, Emilio, Fernando, hablábamos de la capacidad de la música para incrustar recuerdos. Yo diría que la música es espacio-temporal, porque nos puede llevar a un momento de nuestras vidas, pero también nos puede llevar a un lugar, por ejemplo, al lugar en el que está Emilio del Río. Vamos a ver.
Capitán Nemo lleva el timón, va buscando su tesoro navegando a San Simón. El Capitán Nemo lleva el timón, navegando en inmersión. Sorteando las pateas cuando sube la marea en una mapa llena de metal.
¿Dónde estás, querido Emilio?
Pues estoy en Galicia. Ahora mismo estoy en Santiago. Hoy he estado en Galicia con el libro, con la gira de Carpe Diem.
Ahí va yo.
Y cuando digo, ¿qué canción propongo? Digo, pues algo que me recuerde a Galicia. Inmediatamente pensé en Carlos Núñez, ¿no? Y esta canción que es del año 2000 y que no solamente me recuerda a Galicia, ¿no? Sino, ¿sabes? Así como momentos felices. Esta canción, El Capitán Nemo lleva el timón, va buscando su tesoro, navegando a San Simón. Mm. Es un homenaje que hace Carlos Núñez, que por cierto es, en fin, yo creo que es uno de los grandes músicos, ¿no? De nuestra época.
Sí, sí.
Pero que tiene muchos guiños literarios también, porque claro, Julio Verne pasa
Nautilus,
por
claro.
Claro, pasa por Vigo, ¿no? Y el Nautilus y tal. Entonces es un homenaje al Capitán Nemo, San Simón, la isla. Hay un monumento, ¿no? En Vigo. A Julio Verne.
Así es.
Todos somos un poco... Claro, Julio Verne llama Capitán Nemo, el Capitán Nadie. Nemo Neminis en latín es nadie. Capitán Nadie, no tiene pasado, no, nadie sabe cómo se llama Nadie. Esto es un homenaje a Ulises, el Ulises de la Odisea de Homero, ¿no?
Mm.
cuando dice que le pregunta al Polifemo, ¿cómo te llamas? Y dice, nadie, ¿no? Porque luego cuando lo deje ciego, se queja, nadie me ha dejado ciego. Y claro, los demás polifemos, los demás cíclopes, perdón, no le hacen caso. Bueno, sí. Un guiño literario, pero todos somos un poco en el viaje de la vida, ¿qué somos? ¿Sabes? Me parece, ¡buf! Esto da para otro programa.
Sí, sí, sí. Joder, has contado además un pasaje buenísimo con sí. Ulises, sí, cuando salen de la cueva con Ulises. Lo de la lana y demás.
Y luego también pensé en Fernando, porque como le gusta tanto la música celta, digo, algo que tenga un punto de música celta, y esto es Carlos Núñez también.
Pero vamos a ver, pensaste en Fernando porque le gusta la música celta y porque le gusta la fiesta, y lo has dicho muy bien. Es que esto es música de celebración.
Carlos Núñez me parece uno de los, habéis dicho ya, de los grandes, pero además es un gaitero extraordinario, sí, vamos, sí. O sea, fuera, pues era como Liam O'Flynn, por ejemplo, el irlandés, ¿no? Está en lo más
que sí. Alto. Vámonos de fiesta, hombre, que necesitamos un poquito de fiesta y alegría.
Le deprime, es tan superficial. El mundo real. Capitán Nemo lleva San.
Es que es verdad que es canción festiva, pero de mucha gente agarrada, cantándola al unísono, ¿verdad? O sea, es canción ya de que la fiesta se está dando bien, vaya, no acaba de comenzar, se está dando bien la fiesta.
Eso que te encuentras en cualquier pub de Irlanda, total, por ejemplo, y sobre todo en Dublín, por el Temple, ¿no?
Sí.
Ahí te metas por donde te metas, hay siempre tres o cuatro tocando el arpa, que suena maravillosamente bien, las guitarras, el violín, y bueno, verdaderamente es una fiesta. Oye, lo que pasa es que, joder, no nos ponemos... No, yo creo que te podemos prometer, Emilio y yo, que no hemos hablado antes, porque es que yo traigo una canción hoy que trata del mar, que trata de los marineros, o sea, es verdaderamente...
Oye, es verdad, ¿no? Es verdad.
Hemos coincidido los dos.
Sí, sí, mira, ahora caigo yo también, claro. Oye, pues sí, sí. No, si al final todo se conecta. Y eso es que estarán escuchándonos, y además que he dicho yo esto de Vámonos de Fiesta.
¿Qué está sonando ahora?
A ver. Esto es Carlos Núñez, en estado puro.
Eso es Carlos Núñez en estado puro, ¿verdad?
Que decía yo que animo tanto a la fiesta y parece, estarán diciendo los que nos escuchan, estos tres se tienen que meter unas juergas, y tengo que decir que todavía no nos hemos dado una buena juerga. ¿Es verdad?
Todavía no.
Claro, sí, como Emilio no sale, pues quedamos solos tú y yo.
Como decía Delibes, ya estamos tardando, ¿no? Yo ya sabes que por la noche no...
Claro, por la noche... Bueno, pero se lleva mucho el tardeo, ¿no? Hombre, se lleva el tardeo también.
Sí, por eso, sí.
Claro, claro. Por cierto, Carlos Núñez, corregidme si me equivoco, yo no le conocí hasta que... Se hizo de fama internacional, iba a decir, bueno, quizá también, pero nacional seguro, sí, con aquella del Pozo de Arán. El Pozo de Arán fue un bombazo con Carlos Núñez.
Y tocaba, claro, tocaba con los grupos, y tocaba con grupos portugueses también, efectivamente.
Sí, sí.
Pero la proyección de Carlos Núñez ha sido tremenda. Claro, dice, contaba Emilio, que es de este disco del año 2000. O sea, fíjate, tiene un cuarto de siglo, ¿no?
Sí, sí, vaya, sí, vaya.
El disco, ¿no?
Lo busqué, o sea, porque no estaba seguro de cuánto era. De siglo, sí, ¿eh? Lo busqué la fecha, sí. Digo, no sé exactamente, yo me sonaba que era, digo, pero no sabía si era del 2005, 99, digo, del año 2000, por Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado ya?
Vaya.
25 años, nada menos.
Vaya, vaya.
Un cuarto de siglo.
¿Cómo se habló de aquel efecto 2000, eh? Ay, el 2000, ya verás el efecto 2000,
Era, bueno, pero es que tenía relación porque, bueno, ¿sabes?
Porque pasaba el 1900 los ordenadores, ¿no? Era lo que pasaba.
Claro, no. ¿Sabes lo que pasa? Que Ortega, la palabra milenarismo, ¿no? Que se cuenta ahora, ese milenarismo y tal, viene precisamente de las desgracias, augurios que iban a ocurrir en el año 1000. O sea, la Nochevieja del año 999 en Europa... era un momento de caer en el abismo. O sea, Europa se convirtió en una especie de sendero de peregrinaciones de penitentes, pensando que iba a llegar el fin del mundo con el año 1000, y que ellos eran unos pecadores, algunos vendieron todos sus bienes, vendieron sus casas, salieron a los caminos, se lanzaron a las iglesias, otros se dedicaron a beber, sí, y a todo lo demás, ¿no? El año 1000, y por eso el milenarismo, Ortega y Gasset, su tesis doctoral es precisamente sobre el año 1000, muy interesante, ¿no? Y Umberto Eco escribió cosas maravillosas, o sea, que para nosotros no eran... No, lo que pasa es que nosotros ya no tuvimos esa situación de, del año 1999 al 2000 pensando que venía el fin del mundo, ¿no? Pero sí que siempre, claro, era un momento. Daros cuenta que hemos vivido algo extraordinario. Sí. Hemos vivido un cambio de milenio.
Yo he de decir...
Es que no somos, a veces no somos conscientes.
Es verdad, es verdad. Somos una bisagra, somos la charnela, ¿no? Entre el siglo XX y el siglo XXI, es verdad. Esto hay que decirlo.
Es que, claro,
luego, es verdad que el efecto aquel, el efecto 2000, ¿no? El año aquel y tal, que parecía que iba a llegar el fin del mundo... Mm. Al fin y al cabo, es una convención. El tiempo es una convención. Lo dividimos para intentar atraparlo mejor. Es buenísimo, porque la etimología es cortar, la de tempus.
Yo voy a dar fe, yo voy a dar fe de que algunos aquella noche vieja, que yo la viví, algunos aquella noche vieja, desde luego la disfrutaron como si era la última de sus vidas. Eso yo doy fe, pero vamos que sí doy fe. Os digo que esa noche vieja...
Aún te acuerdas, aún te acuerdas.
Que sí me acuerdo. O sea, eso fue un desfase monumental, monumental. Porque además, recuerdo que esa noche vieja, que yo todavía no tenía los 18, pero bueno, siempre encuentras fiestas a las que poder ir, estuve en tres fiestas diferentes. O sea, fue una noche que dije... Esta noche creo que ha durado un día entero, ha durado 24 horas esta noche, porque he estado en tres ambientes completamente diferentes y los tres tenían solo algo en común, y era el desfase y la apuesta por darlo todo aquella noche de toda la gente que vive. Con lo cual, bueno, habrá que inventarse algún efecto, no sé, 2025 o 2026, ya veremos, porque desde luego fue un buen momento para que sonase un Capitán Nemo de Carlos Núñez. Vamos a ver, estás en Galicia, Emilio, lo has dicho, con un libro entre manos, lo has comentado como el que menciona, nada, que está lloviendo. No, hombre, no. Tienes el libro entre manos, el libro. Esto, vamos a ponernos exquisitos y un poco pijos como los artistas pop cuando lanzan su nuevo disco, que dicen siempre, este es mi disco más personal. ¿Es tu libro más personal este o no?
Oye, me hace mucha gracia, pero es que realmente es mi libro más personal.
¿Te das cuenta? Si es que la cultura pop no falla nunca.
Pero es que además lo digo, sí, es que me hace mucha gracia.
Venga, pues en serio, ¿por qué?
El ejemplo de los discos de los cantantes. Bueno, Carpe Diem es en realidad es un manual de autoayuda, ¿eh? Yo ¿sí? he querido hacer una defensa entre los manuales de autoayuda que nos invaden, tanto charlatán de feria, tanto gurú de la autoayuda, coach de la nada, homeópatas del alma. Qué bueno. Y me ha salido un manual de autoayuda, pero de la buena. Creo que de la buena. A partir de los autores clásicos que nos dan esos consejos que son, bueno, no los dueños, sino son los guías, ¿no? Para encontrar un cierto bienestar emocional, ¿no? Y que nos lleva a la felicidad, cómo afrontar el cambio, el valor de la amistad, cómo lograr la serenidad, el equilibrio interior, cómo evitar la ira. Que la ira, en fin, todos sabemos que la ira domina todo, ¿no? Es el peor de las pasiones, ¿vale? ¿Y cómo se evita eso, ¿no? Pues nadie nace santo, nadie nace perfecto, ¿no?
Sí.
Entonces tienes que entrenarte también para el bienestar emocional. De la misma forma que, no sé, Alcaraz y Nadal se entrenan para... Bueno, ahora ya Nadal no, pero se ha entrenado mucho para ser un gran tenista, ¿no? Para ser, desde el punto de vista físico, y los futbolistas se entrenan y hacemos deporte para estar bien, encontrarnos físicamente bien. También nos tenemos que entrenar emocionalmente, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, hay que tener muy claro, ¿no?, esas cosas, y a partir de ahí pues entrenarnos y reconocer, el por ejemplo, el valor del perdón. Eso es muy importante también. Pero no desde un punto de vista religioso ni nada, ¿no? Ni por los demás, por uno mismo. O sea, el rencor es algo que te quita mucha energía mental, ¿sabes? Te ocupa mucho. Es agotador. Entonces, hay que entrenarse para no serlo. Sí.
Has bueno, dicho algo pues muy importante.
Esto los clásicos nos lo cuentan, Séneca, sí. Marco Aurelio, sí. Epicteto, Cicerón, y eso es lo que hago en Carpe Diem. Y bueno, estos días estoy compartiendo el libro aquí por Hispania, ¿no? Por España. Mm. Sí.
¿Qué acogida está teniendo? ¿Le gusta a la gente? Sí, le llama la atención.
Bueno, de momento sí, porque claro. Además no es un libro que vaya de clásicos, porque todo lo que he escrito hasta ahora tenía que ver con el mundo clásico, ¿no? De latín o de la vida cotidiana, de mitología. Esto no, o sea, tiene que ver con la vida, ¿no? Y con estas cosas que aconseja pues Epicuro, Demócrito, pero desde un punto de vista práctico. No es un libro de teoría ni de filosofías, que yo no desprecio, obviamente, ni mucho menos. O sea, doy clase de eso. Pero esto no es un libro de eso, es un libro práctico, ¿no? De las notas que yo he ido tomando durante estos años, además. Que
¿Cómo me han servido a mí para la vida? ¿Cómo te han ayudado a ti los clásicos, Emilio? Más allá de lo evidente, pues, obviamente, que por decirlo de alguna forma, son tu pasión y encima en parte te llenan la nevera y te pagan las facturas, lo cual es verdad, lo cual es una maravilla.
Sí, sí, bueno, yo pago la luz con los clásicos, por claro, eso te yo digo, doy clase vamos, de eso.
Ojalá pudiera decir yo algo así, pero claro, para eso tengo que
bueno,
tener
todo lo que te gusta también.
Todo el conocimiento y más que tienes tú, pero ¿cómo te han ayudado a ti los clásicos?
Bueno, pues en este sentido, ¿no? A tener hábitos, a tener objetivos, cuando dice Séneca, ningún viento es favorable a aquel que no sabe dónde va. Pues esto es,
qué bueno.
Esto es buenísimo, ¿no? Sí. O sea, tiene objetivos, y además dice, y objetivos realistas. O sea, porque dices, no, yo quiero ser obispo, pues chico, a mi edad ya no voy a ser obispo, ¿sabes? O quiero ser premio Nobel de física, pues no. O sea, de joven, quiero ser premio Nobel de física, no, estudia física, te gusta. Luego quieres hacer tal, y luego ya llegará. El otro día decía Santiago Segura, yo no hago películas para ganar un Oscar, hago películas porque me gustan, ¿sabes? Eso es. Entonces, si te pones las expectativas muy altas, la vida es gestionar expectativas. Mm. Por ejemplo, Maite, pues tenía las expectativas muy bajas conmigo cuando se casó y entonces yo no le he defraudado. No, eso es muy importante.
¿No le has defraudado? No, y luego, igual la has sorprendido, hombre, igual la has sorprendido.
Entonces, eso espero.
Claro, claro, claro.
No, pero, y luego que dices, oye, por planificar algo no va a pasar. Luego está el azar que interviene, tienes que adaptarte. Y luego tienes que tener hábitos diarios. Como dice Mota, que me parece no un humorista sino un filósofo, como no tengas hábitos, como al merme, como dice el de a pocos, como no hagas todos los días las cosas, no lo vas a conseguir, ¿no? Mm. Y esto lo dice, en fin, los clásicos insisten, Séneca, Marco Aurelio, todo esto. Ahora te venden, está triunfando por ahí, libros de los hábitos atómicos, no sé qué. Joder, pero ya lo dicen los clásicos, ¿no?
Claro,
cuando dice,
claro,
un escritor Plinio dice, nulla dies sine linea, que es maravilloso, ni un día sin una línea. Esto un alumno en clase lo tradujo, ni un día sin estar online, que a mí me pareció genial. Y
sí, es verdad, está bien, está
pero
bien.
Pero ni un día sin una línea. Entonces, todos los días tienes que hacerlo. El valor de la meditación, que parece que es algo que nos ha venido de Oriente, pues no, esto está en nuestra tradición cultural. O sea, Marco Aurelio, Cicerón, todos lo reivindican, ¿no? ¿Eso quiere decir que tenemos que estar todo el día meditando? Pues tampoco, porque entonces te metes en un monasterio monje de clausura, y no es eso, porque trabajamos, estamos con la familia, salimos, algunos de noche.
Ya, sí,
si,
sí.
Yo insisto, si dicen que yo no soy yo.
Mentira.
De noche. Se parece a mí, pero yo no soy.
Pero es verdad, tienes que generar contenido sobre el que meditar, ¿no? Claro, hay
claro,
que generar
y entonces,
contenido,
oye, ¿eh? Saca un rato cada día para pensar un poco lo que has hecho, lo que vas a hacer, si lo que has hecho te ha servido para algo, ¿no? No se está 20 horas al día, pero un poco. Eso nos lo recomiendan también los clásicos. Bueno, y de esto va Carpe Diem.
Pues oye, muy buena pinta. Qué interesante es muchas de las cosas que apuntas, pero me he quedado con varias. Una que me ha gustado mucho, la importancia del azar. Y lo digo yo siendo crítico conmigo, porque a mí me gusta tener todo bastante, o intentar tener todo bastante controlado, pero luego te das cuenta de que el azar, aunque escape a tu control, es que es bonito, es que es la salsa de las cosas, es la salsa.
Sí, yo en esto soy también, mira, en esto me he llenado los clásicos, ¿sabes? Porque quiero tenerlo todo perfectamente planificado, programado, vale, sí, tienes que tenerlo, porque esto es como el diálogo ese de Groucho Marx, de una de las películas, dice Groucho a su hermano, dice, rápido, démonos prisa, y le dice su hermano, no me acuerdo cuál, ¿eh? Uno de ellos le dice, ¿pero por qué si no vamos a ningún sitio? Y le contesta Groucho, por eso, acabemos cuanto antes.
Entonces, muy bien, muy bueno. Muy
planifica, bueno, pero luego pasan cosas y tienes que saber ser flexible ante lo que te pasa.
Eso es.
Esto es muy importante. Y ahí me han ayudado los clásicos también, sí.
Eso es. Había algo de la filosofía zen esto, ¿no? Firme y flexible, como un bambú o algo así era.
Ah, qué bueno.
Lo hablaba siempre del bambú, porque da una apariencia contundente, alto, bien puesto, pero luego muy, muy flexible. Tiras, doblas y no se
rompe. Y luego se tiene la idea también, cuando esto no es un libro de teoría ni de nada, pero bueno, hay estoicismo, hay epicureísmo, hay de todo. Yo he puesto ahí lo que he ido cogiendo a lo largo de mi vida,
claro,
y que me ha servido. Pero, por ejemplo, esa idea de que hay que resignarse ante lo que viene de fuera. No, de eso nada. O sea, el primer capítulo se titula Vivir es combatir. Que eso lo dice un estoico como Séneca, literalmente. Dice, vivir es militare. Vivir es combatir. Eso quiere decir que claro que hay adversidades y momentos muy complicados.
Vaya.
Y te caes, pero te tienes que levantar y tienes que superar las adversidades. Otra cosa muy distinta es que lo de fuera no debe afectar a tu equilibrio mental, a tu paz interior, a tu libertad interior. Pero son cosas muy distintas.
Sí, sí que lo son. Oye, pues muy interesante.
Bueno,
interesante,
pues de esto va Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos.
Fernando, muy atractivo.
Dime. Sí, ya lo comentamos también en su momento.
Sí, lo comentamos el otro día.
Sí. El libro de...
Hombre, y lo vamos a comentar pasado Emilio. Mañana en las cinco letras, ya lo digo yo. Vamos, que Emilio no querrá, pero que
el
yo
libro
sí.
De, el libro de Emilio y efectivamente, bueno, y todo lo que ha contado él es exactamente lo que la experiencia de un lector, por lo menos en mi caso, recibe, ¿no? Bueno. Hay alguna cuestión que habéis contado que es divertido porque pensar una cosa, sí, la rutina es fundamental, la cuentan los clásicos como recuerda ahora Emilio y la cuenta Freud también, ¿no? Que el equilibrio está en hacer una vida muy rutinaria, ¿no? Porque eso te ayuda, pero pensar una cosa que ya quisiéramos, pero la vida nunca está en orden. Lo digo por el asunto fascinante del azar, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, claro. Nadie... Toda la novelística de Paul Auster, del gran escritor norteamericano, sí, sí. Es el azar, ¿no? El azar como lo que... Nosotros podemos ir en una dirección, pero cuando vas en esa dirección te encuentras con alguien o te encuentras con algo que cambia radicalmente lo que tú... tenías probablemente hasta intuido o que nunca llegaste a pensar y has descubierto, ¿no? El azar es algo maravilloso desde el punto de vista literario, sin duda, ¿no? Bueno. Las grandes novelas están llenas de azar y la vida también.
Fíjate,
eso de pensar que la...
Sí, sí, Fernando, no, perdón, termina, sí, perdona.
Que no, que la vida no está... No, que la vida nunca está en orden. Es yo creo que es el principio por el que deberíamos... Para que nosotros la podamos ordenarnos nosotros, ¿no? Que yo creo que es por donde va a Carpe Diem, ¿no? Por lo que ha dicho,
sí, sí.
Por lo que
literal.
Ha señalado y ya adelantado Emilio, ¿no?
Fíjate, porque además si no tienes esto claro, luego sí. eres muy infeliz. La gente que no tiene esto claro es muy infeliz. Pues,
sí,
no,
totalmente.
Es que esto no tenía planificado. No, es que el azar forma parte
eso
de la esencia.
No,
de
es una
cosas.
Frustración constante para la gente que claro. Pretende que el azar nunca aparezca. Da igual que tengas todo controlado.
Es que Paul Auster, solo existe el azar. Aquí en este programa nos gusta mucho Paul Auster.
Y fíjate, escuchándoos y escuchándote ahora a ti, Fernando, hablábamos de la memoria. Uy, me ha rescatado un recuerdo de la memoria, pero de hace 20 años. O sea, cuando yo estuve de Erasmus en Roma, escribí desde allí. Era una forma de no escribir a todo el mundo, pero que la gente supiera de mí. Entonces escribí una especie de diarios Erasmus, ¿no? De vez en cuando, pues un poco... No, no lo que he vivido y ya está. ¿Cómo?
En el blog. ¿Lo ponías en el blog?
No, todavía no existía el blog. Buah, el blog no existía nada. Pero si yo tenía 22 años, yo no tenía cabeza. Era un descabezado, Emilio. Pero sí, sí por lo menos me detenía a meditar y a reflexionar y luego a plasmarlo y una forma de decir a la gente, mirad cómo estoy, ¿no? Para que sepáis cómo me va. Entonces, en uno de los diarios, yo creo que el volumen 3, lo titulé Un paseo por lo conocido, porque hice exactamente lo que acabas de describir, Fernando. Un buen día, allí había mucho tiempo, porque el Erasmus, bueno, vas a la universidad, pero haces muchas otras cosas también. Entonces, durante una semana, dije, cada día voy a intentar cambiar. Es decir, si voy normalmente, me cojo, no sé, me lo voy a inventar rápido y mal, el autobús para ir a la universidad, bueno, pues voy a ir andando y me voy a meter por este camino. Y otro día voy a llamar a este y quiero acompañarle a él a la siguiente clase. Y otro día, o sea, intentaba, dentro de lo conocido y lo que tenemos controlado y conocido, variarlo, ¿no? Para ver qué te deparaba el día. Y ostras tú, qué interesante, porque claro, imagínate allí, claro, allí es todo nuevo. Entonces, claro, dentro de la novedad, la gente tiende a buscar una rutina, pero si tú te sales de ella en un mundo fantástico como es el Erasmus, que tampoco es la vida real, es cierto, pero bueno, yo aproveché para seguir con esa ficción. Y eso fue tremendamente gratificante, porque tan pronto un día terminabas hablando frente a la Fontana de Trevi, como otro en una clase que tampoco te correspondía, pero decías, anda, mira, pues aquí estoy mezclado con un crisol de culturas y de gente de todas partes. Muy llamativo.
Jesús, eso es lo que hacemos mucho los que paseamos, ¿no? Que nunca hacemos el mismo itinerario.
Muy inteligente.
¿Sabes? Siempre buscamos nuevas calles, nuevas tabernas para tal. Son nuevas gentes, te cruzas con gente, te ves otras caras, ves otros paisajes, repites otros, o sea, pero nunca se repite igual.
Eso es. Eso
es decir, es eso de el flaneur, ¿no? Lo de Baudelaire en París o lo de Walter Benjamin,
sí.
o el propio umbral, ¿no? Cuando hablaba del sprint de Madrid, el pasear, ese buscar incluso, y claro, tú tenías un sitio verdaderamente
claro.
Extraordinario, ¿no?
Que lo ponía fácil, perderse, el contexto es perfecto.
Roma. Tenías dos cosas absolutamente envidiables, ¿no? Una, Roma, Sin duda, y otra 22 años. Y
correcto.
Claro, el que con 22 años no tiene la cabeza loca, pues si yo me encuentro a alguien con 22 años que no tiene la cabeza loca, lo único que puedo hacer es salir corriendo.
Eso, ¿sabes? O sea, eso es. Porque, fíjate, eso que dicen de una experiencia siempre diferente, haciendo lo mismo, eso se dice mucho en Japón, Ichigo Ichie, se dice, que quiere decir una experiencia única y que no hay, por ejemplo, dos ceremonias del té iguales. No hay dos experiencias iguales. En Japón lo dicen para cualquier cosa, para el deporte, para la gastronomía. Ichigo Ichie. Dicen, venga, vamos donde siempre, sí, pero Ichigo Ichie va a ser diferente. ¿Sabe? Va a ser una experiencia única, aunque sea el mismo sitio. Con lo cual, mira qué bonito. Bueno, hablábamos de hacer...
Pero precisamente, perdón, esto es Carpe Diem.
Sí, eso es. Eso es.
Ese es el título del libro. O sea, es que cada momento es único. Aprovechalo, vívelo. Sí, sí.
Así
es. Eso.
Bueno, pues este momento único vamos a ponerle también música, porque decíais que hace 25 años todo lo del Efecto 2000, también la canción que escuchábamos de Carlos Núñez, bueno, pues hace 30 años la MTV montaba un Unplugged, para los castellanoparlantes, un sin enchufe, un acústico, con un pedazo de artista que hoy lo han echado a eso de las 8 de la tarde, lo han repuesto en el canal MTV y sonaba así. Y así fue, queridos Fernando y Emilio, como decían en esa serie, ¿cómo conocí a vuestra madre? Bueno, pues así fue como conocí a Eric Clapton.
Pues que sepas que ese DVD le tengo yo.
Bueno, pues tienes un tesoro que de verdad no te desprendas de ello en la vida.
Es impresionante, o sea, sencillamente, vamos, o sea, es algo... Pero ¿sabes lo que pasa? Que estabais hablando al principio de la música y de los efectos de la música, con cierta edad, no diré cuál, pero con cierta edad, esto de la música se empieza a poner muy preocupante, porque tú lo has dicho muy bien, o sea, y Bruce Springsteen, coincidías con una cosa que señala Bruce Springsteen, de que en 3 minutos puede pasar una vida, ¿no? Durante el tiempo de 3-4 minutos que dura una canción, ¿no? Y yo últimamente no, os voy a hacer una confesión, así como buenos amigos, ¿sí?, y nuestros oyentes, que últimamente evito determinadas músicas porque me producen un efecto melancólico que me destroza.
Ya.
Paso del tiempo, amigos muertos, momentos que hemos vivido, sueños que teníamos, conversaciones, viajes, miradas, frases, y no puedo. Entonces, últimamente oigo muchísimo jazz porque es una música casi que intemporal, ¿no? Pero claro, cuando has puesto toda esta música ahora otra vez, es que claro, Eric Clapton es una cosa... Esto, además, me parece que era Layla, ¿no?
Sí, está, ¿no?, en Layla, que claro, yo la conocí así. Sí, cuando yo escuché la original, la versión, que es mucho más movida y demás, dije, pero este tío es un fenómeno. Sí, sí. Y ya claro, te pones a explorar el resto y te das cuenta de quién es Eric Clapton, claro.
Pero además, ese programa fue... Quiero decir, ya es mítico, ese Unplugged de Eric Clapton. Sí.
Es que aquellos Unplugged eran...
Ya en su momento fue impresionante.
El de Kurt Cobain, bueno,
el de Nirvana...
No sé
por qué,
sí,
fue tremendo, sí.
El de Nirvana fue impresionante también, con Kurt Cobain, que además es que le veías en los ojos que estaba el artista, pero no estaba la persona ya, ¿sabes? Es que se le veía en el Unplugged. Y...
Hay uno...
Brian Adams también hizo uno.
Hay uno de Dylan. Sí. Hay uno de Bob Dylan, que también lo tengo en DVD, que toca Llamando a las puertas del cielo. Uf. Que vamos, en fin, eso es otro, eso sí que te lleva, no hace falta llamar a las puertas del cielo, porque escuchándole a Dylan con ese
allí
desconectado, estás en el cielo,
estás allí,
el séptimo cielo, no en el primero.
Bueno, estamos hablando de retornos.
Oye, perdón, una cosa, ahora que dices lo de los DVDs, Fernando, ahora que estoy con lo de Capra, por ejemplo, que lo hemos comentado, el canal Capra que dedicaron en Movistar, como no tengas determinadas cosas en DVD, películas, no las tienes en las plataformas. No está todo en plataformas.
Claro.
¿Sí? O sea, nos pensamos que está todo en internet y todo en plataformas. Pues no está. No está. Yo me alegro mucho de no haber tirado. Yo soy un Diógenes total, ¿eh? Mm. O sea, lo guardo todo. Pero siempre en los traslados de casa, oh, hay que tirar estos DVDs. No sé, tengo unos cuantos miles de películas. No, me he negado a tirarlos.
Yo tengo,
y me
he dado
cuenta
también
de que como no lo tengas, que no está todo en las plataformas.
Claro, claro.
¿Eh?
Ostras, y es que tirar cultura cuesta mucho. Tirar cultura cuesta mucho.
Oye, y os adelanto. Y comprar los reproductores. Yo me,
bueno,
yo me voy a comprar dos más de DVD,
sí,
porque
tengo,
se van
tengo
a agotar, no va a haber. Ah, ¿ves? Yo también. Yo tengo dos. Y voy a comprar otro, porque es que
pues
yo
mira,
tengo
lo de comprar otro de lo voy a hacer también, porque claro, siempre he pensado, como se me estropee,
claro,
¿qué hago?
A mí ahí me salva el mundo de las videoconsolas, ¿sabes? Que todas tienen lector DVD, con lo cual eso,
claro,
eso,
claro,
eso yo no lo voy a,
pues
eso
sí,
yo no lo voy a,
oye,
perder, afortunadamente.
Pues eso es una gran idea.
Sí, sí que lo es, sí que lo es. De hecho, hay gente que ha buscado, mira, ahora que lo dices, hay mucha gente que recompró, pero hace poco. Está la Play 5, la PlayStation 5 en el mercado. Bueno, pues la gente buscaba la PlayStation 2 para tener un DVD. O sea, fijaos lo que os digo, es curioso. Bueno, estamos hablando de retornos, de regresos. Y también hablábamos del mar. Venga, con permiso de Eric Clapton, abandonamos Leila y vamos a volver a surcar los mares.
This is the story of a ship.
Ya vemos aquí a los Pet Shop Boys, ¿eh? Ya les vemos navegando el Sail Away,
ya llegan.
Fernando. Y bueno, vamos a aprovechar y encadenar, que si no nos quedamos sin tiempo, porque la verdad que la charla es tan amena que se te pasa volando. A bordo del barco de los Pet Shop Boys vamos a retornar a Brightside.
Sí. El retorno a Brightside, de la gran novela del escritor inglés, narrador, novelista, ensayista, autor de teatro, Evelyn Bock, nacido en 1903, murió hoy, para los términos de hoy, joven, murió en 1966, con apenas 63 años, y es el autor es autor de grandes novelas. Os voy a decir dos o tres así, por si estáis muy aburridos algún día, y porque además están algunas llenas de humor, ¿no? Noticia bomba, por ejemplo, Un puñado de polvo, Decadencia y caída, Los seres queridos, que de esta de Los seres queridos se hizo una película porque trataba de una casa de pompas fúnebres, ¿no? De tal, y que es una cosa verdaderamente, un humor negro muy británico, por otra parte, ¿no? Pero lo traigo hoy por Retorno a Brightside, ¿no? Retorno a Brightside, que pasó a encumbrarse universalmente por una serie de televisión formidable que ha cumplido más de un poco más de 40 años, y que por eso la recordaba con enorme cariño, ¿no? Y con enorme nostalgia también, que la produjo la británica Granada, y que se pasó en televisión española en la 2 y después en la 1 por el gran éxito que había tenido, protagonizada por un actor que en ese momento era casi lo primero que hacía, ¿no? Jovencísimo además, que era Jeremy Irons, en un papel clave que es el del protagonista de Charles Ryder. Si uno ve hoy, o si uno lee hoy Retorno a Brightside, hay que decir que el libro, de la edición espléndida y la buena traducción, está en español, está en Tusquets, ¿no? En editorial Tusquets. Pero si uno lee o ve la serie hoy de Retorno a Brightside, no puede llegar a pensar cómo ese mundo que recrea Evelyn Bock, que es el periodo de entreguerras, ¿no? A mí un periodo que me parece fascinante, que es el que va desde el final de la Primera Guerra Mundial al principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre 1919 a 1939. Y es ese mundo de la aristocracia exquisita, snob, brillante, oxoniense, británica, ¿no? Y sobre todo londinense, ¿no? Ese mundo de Oxford, Londres, y además los viajes al norte de África, los viajes a Grecia, los viajes a Italia, de esa aristocracia británica, tan, por otra parte, cosmopolita, como también a veces encerrada en sí misma, ¿no? Y Brideshead, que es el gran palacio, el gran castle, ¿no? de la familia Fly, ¿no? Bueno, con unos actores, Lord Marchmain, ¿no? que era nada menos que Laurence Olivier. Claire Bloom también estaba como la amante de Lord Marchmain, y el protagonista sobre todo Charles Ryder, que era Jeremy Irons. Tengo que adelantar que es una novela, y la serie también, con una banda sonora,
sí,
que destacábamos el papel de la música, con una banda sonora formidable, muy decadente, muy de esa sociedad aristocrática británica que se iba a ir al garete inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que coquetea bastante en ese periodo con los nazis, ¿no? Como íbamos a ver después en la gran película Lo que queda del día, ¿no? Y a mí me parece una novela de verdad, pero lo que os iba a contar es que, ¿sabéis cuándo la escribe Evelyn Bock?
¿Cuándo?
La escribe en plena Segunda Guerra Mundial, para evocar los tiempos de grandeza por lo mal que lo están pasando con los bombardeos, con toda la situación, y la escribe en un hospital militar, además. Uy, o sea,
hablando de melancolía.
Trata de a ver si, fijaros cómo es, casi como el Carpe Diem de Emilio, es a ver si a través de la literatura puedo volver a vivir lo que ya sé que no voy a volver a vivir.
Eso es.
¿No os parece maravilloso?
Sí. ¿Eh? Duro, pero desde luego maravilloso. Maravilloso, sin lugar a dudas.
Y esto es,
yo leí también con fascinación la novela. Y además estuve en Oxford en un curso, en el 94.
Sí.
Y la novela está ambientada en Oxford, ¿no?
Y, sí, al principio. Sí,
muy
sí.
Luego la serie. La serie me acuerdo que fue en el 83. Y vamos, sí, es algo que hay que ver y que hay que leer. O sea, absolutamente imprescindible la recomendación que trae Fernando.
Pues Emilio, Fernando, que estamos llegando al final. Venga, vamos a despedir con uno que hemos escuchado así de pasada.
I saw that again.
Este que es más perfeccionista que nadie, pues claro, no le ha sonado el acorde lo suficientemente limpio y repite. Y aquí está a punto de ejecutar, y lo dejamos ya porque vamos a echar un vistazo a las propuestas culturales que nos trae hoy Laura Bangor, para ya rematar este rincón literario abierto por Sergio Rodríguez y continuado por vosotros con el My Father's Eyes. De verdad, el que no sepa inglés, que la escuche traducida, o sea, que lea la traducción de la canción. Y si no le da ganas de ir corriendo a abrazar a su padre o a llamarle, háganlo.
Tiene un problema.
Porque ¿no? Si no, les va a pasar lo que le pasa a Eric Clapton en la canción, que lo echa de menos. Fernando Rodríguez La Fuente, Emilio del Río, gracias como siempre.
Gracias. Y estas canciones van a la lista de Spotify, ¿eh?
Así es, lista de Spotify. Sigue el enfoque.